Y la primera comunicación tiene que ver con el doctor Carlos Camburián, médico, pediatra, expresidente también del Hospital Garrahan. Hola doctor, ¿cómo le va? Soy Sebastián Potap, gracias por atendernos.
Hola, buen día, Sebastián, ¿cómo estás?
Bien, gracias. A ver, hoy en día la Argentina tiene 13.933 contagios, 501 fallecidos, 4.617 recuperados. ¿Qué le dicen estos números a usted hoy? ¿Qué análisis hace de la situación?
Que estamos iniciando nosotros la curva de ascenso de casos. Ya desde hace unos días los casos tienen un crecimiento que no llega todavía a ser exponencial, pero que está cercano a hacerlo y que probablemente en los próximos días tengamos aún más cantidad de casos, ¿no? Como naturalmente el comportamiento de esta pandemia es así, así que no vamos a escapar de esa regla. Lo importante es que, bueno, aún los hospitales y las unidades de terapia intensiva disponibles, digamos, son capaces de absorber esa demanda. Bueno, hay que ver qué sucede en las próximas semanas, considerando que, digamos, el número de casos aumenta, seguramente la demanda de pacientes con complicaciones o con cuadros de gravedad también va a aumentar, ¿no? Así que estamos, digamos, iniciando el ascenso a esta montaña, ¿no?
Ahora, este aumento de casos se debe a, como bien decía usted, esta normalidad que tiene la pandemia, que lógicamente hace crecer la curva, ¿o se debe también a un aumento en la cantidad de testeos?
No, bueno, digamos, en parte sí es el aumento de la cantidad de testeos, que tampoco fue un aumento tan considerable. Hoy nosotros estamos con 3.200, 3.300 testeos por día, y es un número bajo de testeos todavía, pero más allá de eso, el porcentaje de positividad también aumentó. Nosotros estábamos hace una semana atrás con un 8% de positividad y hoy estamos, digamos, en Ciudad de Buenos Aires con un 60% de positividad en algunas zonas, en el conurbano estamos con un 15, 18% de positividad, es decir, la positividad también aumentó, significa que hay mayor cantidad de contagios, independientemente del número de testeos, ¿no? Así que no sería prudente asignarle este aumento en el número de casos a la mayor cantidad de testeos, porque si no nos vamos a quedar cortos con el diagnóstico, esto es lo que quiere decir.
Claro, es interesante el punto. Esta pandemia está en la República Argentina, digamos, centralizada en la capital federal y la provincia de Buenos Aires, más allá de que hay otros brotes en provincias como Córdoba o Chaco, por ejemplo. ¿Usted coincide en que esta es una pandemia donde ha afectado principalmente a la capital y la provincia y que habría que comenzar a liberar la cuarentena en aquellas provincias que no han tenido casos en las últimas semanas? ¿O habría que mantener cierta prudencia a la hora de levantar la cuarentena? Porque usted ha tenido apariciones, digamos, mediáticas en el último tiempo donde se lo ha visto muy duro con el tema de levantar la cuarentena.
Sí, digamos, yo por supuesto que no estoy de acuerdo con levantar la cuarentena hoy en ningún lugar de la Argentina. No, levantarla no. Sin duda sí, hay algunas zonas, algunas provincias sobre todo, que hoy no están teniendo cantidad de casos, en donde algunas situaciones se pueden considerar como para, digamos, regularizar o de a poco ir retomando la actividad. No, y de ningún modo levantar la cuarentena. ¿Por qué? Porque eso hace que la circulación de gente aumente y vos no sabés si en alguna provincia en donde hoy no se están haciendo testeos, tenés algún caso asintomático que pase desapercibido y que te contagie a otro que empiece a ser sintomático, y ahí ya empieza a haber un foco. Como pasó, por ejemplo, en Chascomús, en donde se levantó la actividad, e inmediatamente empezaron a aparecer focos de casos y tuviste que volver para atrás, como pasó en Córdoba, ¿no? Entonces, estas son las situaciones que hay que tratar de evitar. Por eso yo digo, no levantar la cuarentena, por supuesto, porque estamos nosotros en plena pandemia, pero en lugares en donde la circulación viral es baja, bueno, hay algunas actividades que sí pueden de a poco y paulatinamente ir retomándose, cumpliendo con las normativas, estrictas, por supuesto. Esto, sin dudas, digamos, deja afuera a la Ciudad de Buenos Aires y al AMBA, sin lugar a dudas, porque es el lugar donde hoy está el foco claro y contundente de esta pandemia, ¿no? Digamos, el punto cero hoy está ahí.
Claro. En la provincia de Buenos Aires, esta semana se comenzaron a tomar determinadas medidas que hasta el momento no se habían visto, como es, digamos, el cierre de algunas villas o barrios vulnerables, como le guste llamarlo. Y la pregunta es si esto será un modus operandi en cada uno de los asentamientos que se encuentren casos de coronavirus. ¿Usted le parece acertada esta decisión, digamos, casi de cercar la villa y que no pueda ni salir ni entrar nadie?
Digamos, a mí me parece acertada siempre y cuando sea ese el único lugar en donde uno tenga focos de infección. Ahora, yo estoy convencido que no es el único lugar donde hay focos de infección y vos no podés aislar a 1.800 villas en la provincia de Buenos Aires, de ningún modo. Y por otro lado, coincido con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires que la circulación del virus está en la calle, ¿no? Digamos, esto, por más que vos aísles un barrio en donde hay hacinamiento, el virus está en la calle. Así que definitivamente eso se va a trasladar de adentro de los barrios humildes hacia afuera de los barrios humildes y recorre las calles. Así que la verdad es que es una medida en esta instancia que puede ser válida, pero de acuerdo a cómo venga la evolución, yo no creo que sea válido implementarlo en todas o en cada
Claro.
uno de los lugares en donde haya focos de infección, que seguramente van a ser muchos a medida que se los vaya a buscar, por supuesto, ¿no? Independientemente de eso, hoy lo que se está haciendo es ir a detectar a los que tienen síntomas, aislar a los que tienen síntomas. Pero vos también tenés en los barrios humildes, en donde hay mucho hacinamiento, un montón de personas que son asintomáticas, que siguen contagiando y que van a seguir generando personas sintomáticas. Es decir, es un círculo vicioso que no lo vas a poder cortar de ningún modo, salvo haciendo testeos a cada uno de los integrantes del barrio humilde y a los positivos separarlos y a los negativos dejarlos. Pero bueno, son estrategias, ¿no? Digamos, insisto que hoy es una medida, pues, que puede ser válida. Mañana no lo sé.
Claro. Estamos hablando con el doctor Carlos Camburián, médico, pediatra, expresidente también del Hospital Garrahan. A ver, doctor, le consulto. Usted vive en Argentina y sabe muy bien que el tema económico es fundamental, el día a día es clave en gran parte de la sociedad y con esta cuarentena tan extendida, principalmente en el AMBA, se han comenzado a escuchar cada vez más voces en contra de la cuarentena o pidiendo que se libere cada vez más. No le quiero consultar como economista, ni mucho menos, pero sí capaz como médico que vive en Argentina y entiende el contexto que atravesamos. ¿Cómo habría que trabajar o cómo debería trabajar el gobierno si le pidiera una opinión a usted el dilema este de, bueno, abrir la economía para que la sociedad pueda respirar y tener el ingreso para el día a día o mantener la cuarentena estricta a rajatabla como está haciendo el presidente en un momento que llega el invierno y probablemente, como anticipaba usted, dicen los que entienden, va a ser el pico de la curva?
Por eso, digamos, estamos justo en el peor momento como para tomar esta decisión. Ahora, yo no, digamos, me parece que, porque hay actividades que podrían tranquilamente realizarse, actividades comerciales, digo, podrían tranquilamente realizarse. Hoy, hace un ratito vengo de reunirme con comerciantes en un municipio que también tienen la misma inquietud, por supuesto, ¿no? Necesitan trabajar, necesitan generar ingresos para poder pagarle a sus empleados y para poder subsistir. Entonces, claro, la inquietud era esa. Nosotros respetamos lo que sucede con la salud, pero necesitamos abrir. Entonces yo decía, digamos, he descartado que cada uno de los comerciantes va a cumplir con la normativa y dentro de su local va a cumplir con los protocolos. Y le va a poner el alcohol, y le va a rociar la ropa de la indumentaria con alcohol, y va a limpiar la superficie con lavandina, y las personas las van a distanciar. Y si hay alguno junto con el otro, va a ir el dueño y le va a decir: no, señor, usted espere afuera.
Claro.
Esto va a pasar, va a pasar. Pero no es el problema hoy, por lo menos en Michigan, no es el problema hoy dentro de los comercios. El problema es la circulación que provoca en la calle el abrir los comercios. Entonces, esto tiene que ver con una responsabilidad ciudadana, digamos, que si bien se cumple hasta un nivel, digamos. Después pasa un momento, que lo vimos, en donde nos vamos relajando, vamos tomando un poco de confianza, nos vamos amigando un poco con el germen, con el virus, nos amigamos, y hoy tenés la calle, yo vengo recién de la calle, y tenés la calle explotada de gente. Cuando te digo explotada de gente, es explotada. Yo tuve 15 minutos en el peaje de cola de autos. Esto, entonces, digo, si lográramos cumplir con la normativa, y si vos tenés que salir solamente a comprar el pan, solamente a comprarte una prenda de ropa, bárbaro, se puede cumplir, claro, pero es es inviable de cumplir, no podemos cumplir. Vimos, ayer veía en la estación de Once que es necesario hacer una cola de policía para que la gente camine una atrás de la otra. ¿Entendés lo que te digo? Digamos, una cuestión que tiene que ser normal se convierte en, como veíamos antes de la pandemia, en una especie de manada de animales que va saliendo del tren, ¿no? Bueno, ayer caminaban uno atrás del otro, como debe ser normalmente, pero había que poner una hilera de policías para que lo controle. Entonces, no hay forma en una sociedad como la nuestra de poder cumplir con una normativa tan simple como decir caminar a un metro de otra persona. No hay forma. Entonces, esto es lo que hace que los locales no se puedan abrir, que no digamos haya actividad comercial que no se pueda cumplir. Porque vuelvo a decirte, dentro de los locales, yo doy por descartado que el comerciante va a hacer cumplir la normativa, pero no es ahí el problema, el problema es afuera.
Muy interesante, la verdad. Uno de los últimos temas que le consulto, y agradeciéndole la gentileza de hablar con nosotros. Yo preparando la entrevista, uno de los lugares a los que ingresé fue a su cuenta de Twitter, donde justamente posteaba algo acerca de esto del peaje, que nos contaba que tuvo que estar un rato allí esperando para pasar. Y también hacía alusión a el poco, digamos, usted que es una persona que trabaja en la salud, los pocos beneficios que tiene, que por ejemplo no tiene un pase especial para pasar por el peaje, que tiene que hacer la misma fila que todos y demás. ¿Cree que a los médicos, cree que a las personas que trabajan en salud, no solo médicos, sino enfermeros, psicólogos y demás, ¿se les debería otorgar más beneficios? ¿No se les está tirando, digamos, con todas las flores que se les debería tirar en este momento?
No, no creo que se trate de flores, y tampoco es, no hablo yo por los médicos. Vos pensás que un equipo de salud va desde el médico hasta la persona que limpia los pisos de una terapia intensiva. Entonces, si vos tenés que, y esas personas también pueden ir, estamos pidiéndole a la gente que utilice autos y que no utilice transporte público, pero los paramos en un peaje, les cobramos el peaje, les hacemos hacer la cola. Es como loco en un momento en donde, imagínate que cuando teníamos 50 casos por día, había policías controlando, carriles exclusivos, carteles luminosos, pasabas como si fuera una, era una cosa impresionante. Y hoy, con 700, 800, 1000 casos por día, te frenan en el peaje, te cobran, te hacen hacer cola. Bueno, estamos todos locos, definitivamente estamos todos locos. Yo no lo hablo por los médicos. Los médicos, la verdad, que podemos pagar, está todo bien. Necesitamos pasar más rápido, sin duda, porque necesitamos ir a los hospitales a atender a la gente que lo necesita. Pero también hay enfermeros, también hay médicas, hay administrativos, también hay personal de limpieza, que probablemente le cueste un poco más pagar ese peaje. Y en este momento, bueno, me parece que no le mueve la aguja a la gente del peaje y genera un beneficio importante para la salud.
Claro,
es una consideración mía.
Es todo un dilema, ¿no? Porque una de las medidas que más se celebra del gobierno de Fernández es que se tomó rápido, digamos, medidas estrictas y se agarró, digamos, el virus a tiempo, se tomaron medidas drásticas temprano, pero a su vez el mayor agotamiento, digamos, de la sociedad donde necesita laburar y la mayor reacción de los comerciantes pidiendo abrir, llega justo en el momento que llega el invierno, llegan todas las enfermedades del invierno y probablemente se produzca el pico de la curva. Entonces,
esto es un dilema, ¿no? Y era esperable, porque ¿sabes por qué? Porque como yo dije desde el inicio, esto a nosotros se nos va a hacer más largo, porque al hemisferio norte le tocó esto en pleno invierno. Ahora están entrando en el calor y esto está bajando. A nosotros nos tocó al finalizar el verano. Entonces, nos toca atravesar todo el invierno. Era inevitable que para nosotros esto sea más largo. Entonces, hoy, que estamos ni siquiera todavía en el pico, nos falta todavía, estamos más relajados. Es como que estamos viviendo un mundo del revés, ¿entendés? Y esto es lo que a mí me genera alerta y... Bueno, vos sabés, a mí me dijeron alarmista, extremista, de todo, me dije apocalíptico, de todo. Sin embargo, ayer el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dijo que estamos frente a algo peor que una bomba atómica, ¿no? Digamos, evidentemente, muy equivocado no estaba, y vuelvo a decir, estamos hoy en el momento cumbre, no pico, pero en el momento cumbre de tomar medidas para que cuando llegue el pico, que va a llegar dentro de 2 semanas, 3 semanas, estemos preparados, porque de acuerdo a los cálculos, el 23, 25 de junio, todas las camas de terapia intensiva probablemente vayan a estar ocupadas. No vaya a ser cosa que eso provoque más muertes.
La verdad me quedaría horas hablando, Carlos, con ustedes. Muy interesante la visión que tiene al respecto. Le hago una última y cortita. A ver, las medidas drásticas, la cuarentena temprana se tomó para fortalecer el sistema de salud, no solo para que no se cope de una, digamos, y aguante. ¿Hoy en qué condiciones está el sistema de salud?
Mira, digamos, yo escucho siempre decir que se sumaron camas de terapia intensiva, ¿no? Digamos, las camas de terapia intensiva son simplemente camas. Ahora, yo te voy a decir lo que lleva una cama de terapia intensiva. Tenés los fierros de la cama, esa cama. Tenés un respirador por cada cama, por lo menos, porque ese respirador se puede romper, se rompen muy seguido los respiradores, porque tienen utilización plena, se rompen. Tenés que tener por lo menos un respirador. Tenés que tener bombas de infusión, tenés que tener monitores multiparamétricos. Una cama de terapia intensiva de esos equipos lleva un promedio más o menos de 5 o 6 equipos cada cama. Tenés que tener médicos que sepan manejar los respiradores, no son médicos cualquiera, no son médicos cubanos que por ahí vienen y que hacen medicina familiar. No, tienen que saber manejar un respirador. Necesitas enfermeras, por lo menos una a dos enfermeras por cama. Necesitas gente que limpie una terapia intensiva. Es un mecanismo de limpieza muy diferente a cualquier otro sector del hospital. Y, por supuesto, no es gente que limpie domicilios, es gente que limpia terapias intensivas a modo de quirófano. Necesitas personal administrativo, necesitas sábanas, necesitas todo eso. Eso es una unidad de terapia intensiva. Necesitas kinesiólogos. Eso es una unidad de terapia intensiva. Bueno, tenés que multiplicarlo por la cantidad de casos que probablemente vayas a tener. Entonces, sumar camas está buenísimo, pero tienen que tener todo eso para que se consiga una cama de terapia intensiva y para poder salvarle la vida a la persona que se acuesta en ella. Entonces, el sistema de salud nuestro se reforzó sin lugar a dudas. ¿Hay más cosas que antes? Sin lugar a dudas. ¿Estamos en un nivel óptimo? No, de ninguna manera. Y no creo que estemos en un lugar óptimo porque, independientemente de eso, de nuestra historia en el sistema de salud, es una pandemia que nos pone en jaque a nosotros y al mundo. Imagínate que destrozó sistemas de salud de primer nivel. Entonces, seguramente a nosotros nos va a afectar. Pero nuestro sistema de salud trae deficiencias históricas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en donde por ahí vos tenés un hospital municipal, provincial, lo que quieras, que tiene 20 camas de terapia intensiva, pero 4 respiradores. ¿De qué te sirve eso? De nada. ¿Se entiende?
Totalmente. Doctor, agradecidos por su tiempo. La verdad, un placer dialogar con usted. Seguramente no sea la última vez que hablemos. Un abrazo enorme. Gracias.
Por favor, cuando quieran. Un abrazo.
El doctor Carlos Camburián, médico, pediatra, expresidente del Hospital Garrahan, bueno, tiene toda una postura tomada al respecto, habla con argumentos y eso es lo importante.